Agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, soy Natalia Aránguiz y en reemplazo del gran Jorge Pomar, quien ha tomado unas merecidas vacaciones en familia, ya comenzamos Chile Público. Junto a Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Síguenos por favor en nuestras redes sociales y el dial Copiapó 101.3 FM, La Serena 100.3 Valparaíso, Santiago 92.1, San Felipe y Los Andes 102.3, Puerto Montt 96.9. Si nos quieres escribir a nuestro WhatsApp para preguntarnos lo que quieras a nuestro panel de hoy, que ya se los voy a presentar, por favor escríbenos al más 569-8868-4923. Nos puedes ver en www.radioagricultura.cl, en nuestro sitio de YouTube Radio Agricultura TV, canal 182 de Sapin TV y en el 143 en GTD. Hoy tenemos dos grandes invitadas para tocar un tema que a mí me encanta, la verdad, que es la participación laboral femenina. Así que nos acompañan Paula Penyan,
¿sí?
Psicóloga organizacional, gerente regional y de nuevos negocios de Teamwork, para conversar sobre mercado laboral femenino y una feria que van a realizar en marzo que se llama Expo Talentosas. También nos acompaña Camila Muñoz, que es ingeniero en recursos humanos y es subgerente de operaciones y calidad y servicios de Teamwork. Bienvenida, Camila.
Muchas gracias.
Bienvenida,
gracias.
Paula.
Gracias, Natalia.
Gracias por venir con nosotros. Mira, primero vamos a conversar un poco del escenario actual para dar como un panorama de lo que está pasando y ahí yo voy a ir haciéndoles preguntas para poder saber cuál es la perspectiva que tienen ustedes desde el que busca, digamos, el que recibe la oferta y la demanda de trabajo. Entonces, bueno, Chile es un país que no ha logrado crecer a tasas aceptables. En los últimos 3 años las empresas han enfrentado importantes incrementos en los costos salariales a consecuencia del aumento del salario mínimo, las 40 horas y bueno, y ahora en el futuro cercano viene el tema de la reforma previsional que va a ser a costa totalmente del empleador. Entonces todo lo anterior también resulta en un escenario de una productividad bastante baja. Entonces tenemos un escenario laboral bien complicado en Chile hoy en día. Y si nosotros hacemos un zoom un poco a la participación laboral femenina, que históricamente en Chile ha sido siempre más baja que los países comparables, digamos. En Chile es de un 53.3% hoy en día, mientras que en Latinoamérica es un 57.1%. Y los países en desarrollo está en 61.4%. Entonces, me gustaría primero que todo saber, en su opinión, ¿a qué responden estas cifras de la baja participación laboral femenina, que es mucho menor a la de Bolivia y a otros países comparables en Latinoamérica? ¿Cuáles son los issues, los problemas que ustedes están viendo en que la mujer salga al mercado laboral? ¿Y qué tienen los otros países en Latinoamérica que nosotros no, que les permiten a las mujeres trabajar?
Bueno, son muchos los factores. Es difícil casarse con uno solo, decir esta es la razón. Hay distintas aristas en las cuales uno puede ahí hablar de cada una de ellas. Una muy importante es la cultura, donde acá el mayor porcentaje de cuidadoras son mujeres, donde la responsabilidad netamente se la lleva a la mujer. También que no hay un sistema público en cuanto a educación que pueda conversar con el horario laboral. La sala cuna actualmente, que son las sala cuna Junge o Integra, que están a disposición de las personas de manera gratuita, por lo general tienen horarios que van desde las 8:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde y solo algunas tienen extensión horaria. También hay una brecha importante de formación. Las mujeres muchas veces quedan fuera del sistema porque no tienen la capacitación adecuada para algunos cargos. Podrían hacerlo perfectamente, pero no tienen la formación. Y otro de los factores que nosotros hemos visto en cuanto a la industria es la informalidad del empleo, la informalidad, porque hay muchos que por el tema de ir y buscar las opciones de horario, de acomodarse un poco a la dinámica familiar o el día a día, busca la informalidad y eso obviamente empobrece a la mujer, la lleva a un escenario que está obviamente en desmedro de otro que tiene, sí, tiene salud, imposiciones, lo que viene para la vejez. Entonces, son todas estas condiciones que influyen también en los números, porque hay mucho empleo femenino que es informal, como cuidadora, asesoras del hogar, y eso también conlleva que lleve un círculo vicioso de no estar inserta en el mundo formal laboral.
Hay un tema de tiempo también, de mentorías, de educación, de rubros, porque hay rubros que obviamente sí hay, existe participación femenina, no sé, educación, salud, servicio, etcétera, pero hay otros rubros que hoy día están o son todavía muy masculinizados, entonces no fomentan desde la educación técnica, desde el colegio, después no fomentan en la parte universitaria, tampoco los tiempos, lo que dices tú, de los turnos, de los tipos de trabajo en sí, en términos de turno, que dan como, que priorizan también a una mujer que pueda cuidar a su familia, también a su hijo. Hay temas de mentoría también, entonces hay temas de elecciones de rubro, hay temas de educación, hay temas también de horarios de una mujer y tiempos para compatibilizar en el fondo el trabajo junto con tu rol familiar de mamá.
Sí, pues un tema de roles que en general en la parte de cuidado no solamente a los niños, sino que a la gente mayor que vive en la casa la cuida en general la mujer. ¿Creen ustedes que falta un tema educacional en el sentido de que, por ejemplo, una persona independiente no necesariamente no tiene que tener cotizaciones, sino que una persona independiente sí puede cotizar voluntariamente, por ejemplo, para su fondo de pensiones? ¿Existe como alguna capacitación en ese sentido para que las mujeres que están en trabajos que son totalmente informales, pensando informales remunerados, no informales no remunerados, informales remunerados, como para que ellas se hagan un poco cargo también de que de tener cotizaciones todos los meses? ¿Ven ustedes algunas ventanas, algún tipo de educación gratuita que llegue a este universo de mujeres?
Hay muy poco, hay en algunas municipalidades donde hacen cursos de educación financiera que son muy poco, hay muy poca adhesión también, porque culturalmente no tenemos la visión financiera. Actualmente en los colegios tampoco hay una formación, incluso nosotros tenemos gente, nosotros trabajamos en toda la industria, tenemos clientes donde buscan gente joven para hacer trabajos de verano, y por lo general no entienden cómo funciona una contratación, cuánto tienen el plazo de contratar, cosas básicas de la relación contractual que no manejan. Entonces, si ya personas que están saliendo al mercado laboral, saliendo del colegio, no lo manejan, a futuro, sobre todo esas mujeres que han quedado en el tiempo sin tener trabajos formales remunerados, la verdad es que no hay mucho, no hay cultura y tampoco hay acceso a eso de manera gratuita, o hay portales que se pueden hacer, pero la verdad es que la efectividad de eso es muy baja. Entonces no está esa cultura, y también con todo el tema de la reforma de pensiones o cuánto recibe una persona de pensión en base a que ha trabajado toda su vida y ha tenido un sueldo, es baja. Entonces como que sopesan un poco y dicen, no, y hay gente que trabaja toda su vida y tiene una pensión muy baja, y en realidad es como que no es algo que a lo mejor le han tomado el peso de lo importante que es.
Entonces, claro, que prefieren el consumo presente.
Exacto, no lo ven a futuro. No lo ven a futuro.
Yo he visto empresas, pero muy muy aisladas, en la minería, he visto algunas que son que han tenido capacitaciones, y algunos incluso una municipalidad, instituto, la OMIL, hoy día están generando algunos cursos, pero es muy bajo, no se incluye todavía como en la parrilla de,
y es algo importante porque al final currículum. Si nosotros tenemos formación y cuando uno entiende el impacto a largo plazo es donde uno toma medidas, porque dice, oye, me planifico, pero en realidad la mayor parte de la población, como dices tú, ve el día a día o dice, oye, esto me va a servir ahora, necesito comprar esto. Tampoco somos una cultura que tienda al ahorro. Entonces, todo eso influye bastante en cuanto a, o mujeres jefas de hogar que no tienen esa capacidad de ahorro y que hasta el último peso lo tienen que destinar a la casa y muchas veces no le alcanza. Entonces, son muchos los factores que van empobreciendo a la mujer, y al empobrecer también le quita opciones de formación y también de gestión de trabajo. Entonces es un círculo que es bien difícil de romper, sobre todo culturalmente, como les decíamos, actualmente todo recae en la mujer. El ejemplo, los turnos de minería, Es una industria donde las mujeres por lo general no postulan porque la vida personal se ve mermada, ya que tienen que estar 7 días fuera. Pero cuando vemos que un hombre está 7 días fuera, nadie lo cuestiona. Pero cuando está la mamá fuera 7 días, entonces hay un tema también de culpa y cultural, o sea,
es el tema cultural.
Y que claro, yo creo que es muy importante. Yo creo que uno de los factores que más influye, porque en realidad es donde uno se va moviendo según la cultura que uno crece, es como uno va tomando decisiones a futuro.
Sí, es cierto. Es impresionante que todavía a nosotros nos cause una rareza que, por ejemplo, en un divorcio el hombre se quede con los niños, que debiese ser algo absolutamente normal. Tanto hombres, exacto, como mujeres podrían tener la custodia, digamos. Exacto. Pero incluso legalmente, nuestro marco legal prioriza a la mujer. Sí, un poco, pero hablando del tema de la educación financiera, nosotros acá con Lucho hemos entrevistado muchas veces este tema que nos encanta. Y yo veo que el Banco Central, la Asociación de Banco, la Universidad de Chile tienen programas interesantes, pero claro, sí, hay un tema de difusión.
Sí.
Que no alcanza a llegar a todos. Y ciertamente debiese ser un ramo obligatorio, en mi opinión, en la enseñanza media.
En el currículum.
Claro,
el
como teníamos educación, sí, al menos yo, soy mayor que ustedes, cuando teníamos chica educación cívica, creo que es algo súper necesario.
Sí.
Este tema de la participación laboral femenina a mí me interesa bastante porque uno de los objetivos que tiene la ONU, de hecho, para el empoderamiento femenino, es justamente... que relaciona una de las métricas es la participación laboral femenina. Es decir, una mujer que no participa en el ambiente laboral y no tiene un ingreso monetario, es muy difícil que pueda estar empoderada. ¿Por qué? Porque depende financieramente de otra persona. Entonces, ustedes, que son las expertas respecto a la integración laboral femenina a nivel nacional, ¿ven cambios en la demanda o en la oferta de trabajo para las mujeres?
Bueno, nosotros hemos visto bastante movimiento en el último tiempo en cuanto a interés en los cargos de liderazgo. Ahora yo creo que se ha dado un ambiente mucho más ameno para impulsar ciertas carreras en cuanto a la industria, ejemplo, de la minería. O sea, se está buscando instancias para llegar a la cuota mínima, se está regulando el ámbito laboral a través de la cuota mínima de mujeres, de liderazgo.
Pero por la oferta de trabajo, o sea que...
Por oferta, la verdad es que la oferta en general son bien transversales, pero la tendencia a la postulación siempre es masculina para ciertos sectores. Yeah. Ejemplo, en la operación logística, por el sistema de turnos, tienen turnos día, tarde, noche, mayormente la postulación es masculina, y la que es femenina o son personas desde los 20 a los 28 años, que es gente que actualmente, no sé, no tenga una dinámica familiar, y la otra es arriba de los 50, donde ya se da a entender que los hijos ya están más grandes o no hay esta dinámica. En la minería, la mayor postulación es de hombres. La oferta por lo general es transversal. Las empresas están buscando salir con una vacante y que en realidad la gente con la mayor capacidad o con las atribuciones que necesita el cargo postule y pase por el proceso. Pero la demanda a la postulación pasa también por esta
ahora
dinámica
que tiene que ser también, Natalia, para complementar a la Cami. Tiene que ser, en el fondo, realista en términos también, por ejemplo, de competencia y habilidades que se requieren para la posición. Por ejemplo, no sé, hay posiciones, obviamente, que hay esfuerzo en rubros, ciertos sectores, como para atraer mujeres, por ejemplo, la minería, la construcción, la energía, esas empresas más industriales, que si bien quieren tener... postulaciones femeninas, también tiene que haber una vacante y condiciones como reales para que la mujer también postule y sea atractiva su oferta. Y en el fondo también hay varias empresas que están trabajando ya en estrategias como para fomentar la atracción del talento femenino, pero hay otras todavía que es como más, no vamos a decir nombre, pero es como que se quedan en el anuncio, pero no en la realidad de la oferta en sí.
Es importante lo que dice la Paula.
Pragmático.
Sí, exacto.
He visto casos de que al final del día quieren una cuota de género para la terna, pero al final del día la cuota es para la terna nomás.
No, y lo que dice la Paula es súper importante, porque más allá de que yo vaya y salga con este vacante que dice que es para hombres y mujeres, es qué condiciones tiene este cargo para que realmente pueda postular una mujer. Ejemplo, hay la construcción, muchos cargos que son de fuerza, y hay, está regulada la fuerza, tanto para hombre y para mujer, por una capacidad física, que es evidente. Pero hay distintas herramientas para sopesar eso. O sea, no necesito hacer la fuerza directa, sino que uso una herramienta, uso la tecnología para poder cumplir con el mismo objetivo, pero con una herramienta que me ayuda a hacerlo. O sea, yo puedo cumplir con todas estas funciones si es que tengo la herramienta necesaria. Y eso es lo que postula la inclusión también, de que yo también propicie un escenario que sea real. O sea, ¿sabéis qué? Mira, tenéis que correr todos estos sacos, pero compramos una máquina, porque de verdad estoy comprometido con esto, compramos una máquina que es muy fácil de manipular, no necesita fuerza, que cumple la misma función. Entonces, es importante entender si yo tengo la herramienta y el escenario para que eso se cumpla, más allá de la vacante. Porque como dice la Paula, podemos estar llenos de vacantes, pero en el día a día, veamos si esto de verdad es real. ¿Puedo hacerlo? Entiendo. Porque no es por capacidad, es porque no tengo las herramientas necesarias por una condición física. Es como cuando alguien...
un baño, un camarín, por ejemplo.
Exacto.
Ahora, esa en posiciones más operativas, por ejemplo, en técnico, administrativo, la, va aumentando la participación femenina en distintos rubros y obviamente, por ejemplo, no sé, pues en áreas más industriales es más bajito, pero acá, por ejemplo, en temas, no sé, en vacantes profesionales hay otro tipo de variables que influyen más en la mentoría, en la educación, de repente en los tiempos, en la realidad cultural de las mujeres. Entonces, son ahí es donde hay que trabajar. O sea, va a depender un poco si las vacantes son a nivel profesional, de... o vacantes gerenciales o vacantes operativas más administrativas.
En las nuevas tendencias, pensando una tendencia post pandemia, porque muchos trabajadores se acostumbraron a hacer teletrabajo, entonces si bien antes nadie iba a llegar a una oferta laboral y decir, oye, yo quiero 3 días de teletrabajo, que iban a mirar así, tú estás en Marte, no sé dónde trabajaste antes, Júpiter, pero hoy en día sí es un tema. Y ven ustedes que esta nueva tendencia de volver a la industria, volver a la oficina, que se ve en Estados Unidos, lo hemos visto acá, que cada vez las industrias están teniendo menos teletrabajo, están volviendo a la oficina, ¿esto puede complicar un poco más al género, digamos, a la participación laboral femenina?
Sí. De alguna u otra forma, la pandemia trajo dos consecuencias positivas y negativas en el teletrabajo, sobre todo para las mujeres, porque se vio en un estudio de que la carga laboral era la misma y la de la casa se aumentaba porque estabas todo el día, entonces era la carga laboral más la de los niños, que además también estaban online, entonces trajo un estrés y hubo mucha mujer con estrés y con licencias médicas psiquiátricas por el tema de la pandemia, con compatibilizar, porque en realidad no podía dejar ni una de las dos. Entonces, ¿qué hacía la mujer? Se dedicaba a cosas de la casa, después la noche trabajaba hasta las tantas y poder cumplir. Entonces trajo esta dinámica de que, oye, sigue siendo importante en los dos lugares. Y también trajo esto de que, oye, puedo cumplir objetivos, soy capaz de responder con lo que hago. Trajo cosas muy positivas, de donde sea me puedo conectar, quizás me puedo ir a la casa un familiar, me ayudan con los niños, yo trabajo. Entonces, trajo cosas muy buenas que también obviamente ayuda a la dinámica de que pueda llegar un furgón a las 5 de la tarde y no tengo que correr. Entonces, claro, hay una dinámica que podría ayudar con el teletrabajo, pero hay cargos y hay industrias donde es incompatible el teletrabajo y pierden terreno de alguna otra manera, porque claro, tiene más disponibilidad el que sí puede hacer la pega presencial al que tiene que ir otros días. Entonces ahí dice, ¿quién elijo? A la que tiene más disponibilidad, y ahí pierden de nuevo. Entonces puede traer cosas muy positivas pero también negativas. Yo creo que es según la industria, según el cargo, es como ya muy al detalle si podemos decir que beneficia o no. Hay gente que perfectamente lo puede hacer de la casa, otros que no, y eso también resta un poco para poder ser elegido.
La mujer tiene alto foco, pero también hay un tema ahí que hay que agregar, que es generacional, y que, por ejemplo, no hablemos solamente también de las mujeres en general, sino que de toda la edad, sino que hay un fenómeno también que es generacional y que también busca hoy día como priorizar como la vida personal laboral, entonces hoy día opta por esas posiciones más home office. Y eso no, yo siento que complementando un poco con lo que dice Camila por los tiempos, la mujer si bien es súper focalizada y súper rinde mucho más que un hombre en la casa, por ejemplo, en temas de foco con sus muy labores, claro, puede estar con los niños, con el trabajo, etcétera. Hay un tema que también hoy día está súper en boga, porque hoy día hablamos también no solamente de mujeres, sino que de atracción de talento joven. Entonces, jóvenes mujeres que también hoy día tienen que compatibilizar su vida personal, no solamente familiar, hijos, etcétera, sino que también con sus intereses, y hoy día los intereses también de los jóvenes, estamos hablando de millennials para adelante, también priorizan otras cosas, Entonces, no estar en la oficina con turnos todo el día y dejando de lado, por ejemplo, temas que son de mi hobby, de mi vida personal, familiar, de mis intereses, otras cosas. Entonces, se mezcla eso. Hoy día las mujeres... está siendo complejo. Realmente las empresas hoy día tienen que sentarse, innovar, ver su estrategia interna, cómo van a trabajar, no solamente la equidad de género, sino que diversidad, cómo atraemos, cómo enganchamos el engagement de jóvenes y mujeres. O sea, el tema de la compatibilidad, el home office, lo que dices tú, hay un montón de variables que hoy día afectan no solamente a las mujeres, sino que en general las empresas tienen que poner cabeza y empezar a el mundo cambió, sobre todo después de la pandemia, como tú dices, y realmente ya otro nivel de trabajador en todo ámbito.
Igual es importante dejar súper claro que también tiene que haber una sensibilización de líderes para poder hacer efectivo la equidad de género. Porque, por lo general, los cargos de liderazgo, de jefatura, directorio, son hombres que fueron, de alguna u otra cosa, formados por hombres y ha ido de generación en generación. Nosotros tenemos unos clientes, no vamos a dar nombres para no exponer a nuestros clientes, que tienen un programa de mentoring donde... se dio que todos los cargos de liderazgo estaban por hombres, liderados por hombres. Entonces, ¿qué se hizo? Que buscaron a mujeres con talento, y ahí, como buscaron mujeres con talento, estos hombres hicieron mentoring con ellas y se abrieron nuevos puestos de liderazgo, donde también ellos fueron sensibilizados culturalmente de la empresa. Es importante sensibilizar a los líderes, si no, esto no es efectivo.
Ah, sí. Ciertamente. Ahora, ustedes... desarrollan una feria laboral femenina exclusivamente para mujeres, la van a hacer en marzo y se llama Feria Laboral Expo Talentosas. Entonces me gustaría saber más de eso para llamar a las mujeres que nos están escuchando ahora para que vean si es que pueden tener alguna idea de qué se trata e invitarlas a participar.
Hoy estuvo una feria, es la primera feria virtual, Natalia, que nosotros realizamos como grupo Teamwork. Partió el año pasado, el 2024, y una feria virtual 100% para mujeres. Nosotros esta feria la realizamos a nivel nacional, invitamos a empresas de primer nivel, de distintos rubros, para que expongan sus vacantes de todos los niveles operativos, técnicos, administrativos, profesionales. Y lo realizamos en una plataforma que hoy día es una plataforma 2.0, porque es en el metaverso. Entonces hoy día las mujeres van a poder ingresar con un avatar en un entorno inmersivo y postular a los distintos stands y rubros en todo Chile.
Ah, es como las que se hacían antes en Casa de Piedra, que uno iba con el currículum cuando era chica para salir a la universidad.
Pero
y
100% virtual.
Ahora es metaverso.
Metaverso.
Muy interesante.
Muy entretenido. Se va a realizar desde el 17 hasta el 21 de marzo. Y lo más interesante es que, y que a mí me encanta, porque tenemos empresas de todos los sectores. Y en esos tres primeros días vamos a realizar algunos webinars que son, tenemos invitados de primer nivel, autoridades, referentes de cada sector, referentes de empresas importantes. Tenemos a la subsecretaria del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, también tenemos presente a la coordinadora de la Mesa de la Mujer de Minería, el Ministerio de Minería, entre otros. Tenemos CEO importantes, tenemos gerentes de personas, tenemos gremios, dirigentes de gremios, hombres y mujeres, que van a estar participando en estos webinars y van a compartir estrategias, buenas prácticas, qué se está realizando en materia de gobierno, de leyes, de la empresa a nivel cultural, a nivel de estrategia de recursos humanos para fomentar la equidad de género y la atracción del talento femenino.
Cuéntame, ¿cuál es la página web? ¿Dónde deben inscribirse? ¿Dónde está la información? Porque yo lo encuentro realmente fantástico, porque por lo que veo son diversas industrias para distintos niveles jerárquicos. Exacto. O sea, es profundo y amplia la
la oferta laboral.
La página es expotalentosas.cl. Nosotros vamos a enviar en LinkedIn y en las redes sociales. Por supuesto, esta feria va a ser difundida a través de radios, prensa, redes sociales, donde vamos a también comentar y enseñar a las mujeres para que puedan descargar su app y enseñarles a cómo hacer este avatar y postular.
Se hace a través de una app.
Claro, sí. Se hace a través de una app que se descarga, súper fácil, súper fácil, en el cual van a poder tener entrar a este entorno inmersivo o bien a una página normal, virtual y postular, como siempre lo hemos hecho con otros portales.
O sea, tienen estas dos formas, como dice la Paula. Uno que es el metaverso, donde cada persona crea su propio avatar y puede recorrer en tiempo real la feria laboral, donde el año pasado tuvimos más de 3.000 vacantes. Ahora no vamos a dar el número todavía porque estamos todavía con la integración de empresas para la feria. Pero qué importante es tener 3.000 vacantes en un solo lugar, categorizado por industria, donde puedo postular con una sola inscripción. Qué rápido. Y por eso ahora este año hay dos opciones. Una que es la postulación normal o que es a través de la página. Y el metaverso.
¿Cuál es la página?
Es www.expotalentosas.cl.
.cl, sí.
Y ahí mismo están las indicaciones para descargar el
año pasado nos fue súper bien. Tuvimos 3.000 vacantes, 18.000 postulaciones, 50.000 visualizaciones, 38 empresas de todos los sectores. Hoy día esperamos el doble en todo.
¿Y cuál fue la materialización de esas vacantes?
Uf.
¿Las 3.000 se llenaron con mujeres de
el 60%. El 60%. Así que bastante bueno. Esperamos hoy día tener también la estadística, sacar estudios después de la feria para entregarla a las distintas empresas, encontrar a las mejores mujeres talentosas de distintos rubros y el doble en todo sentido. O sea, poder sacar ahí que las mujeres postulen y tengan ofertas de calidad a lo largo del país.
Oye, muchas gracias por haber venido, Paula y Camila de Teamwork Chile. Y mucho éxito con la Expo Talentosa. Creo que es una gran iniciativa y el tema del metaverso creo que lo hace súper interesante. Así que nos vamos a comerciales ahora junto a Municipios por Chile y descarga nuestra app, hablando de app, nuestra app de Radio Agricultura, y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar del mundo y por supuesto en todo Chile. ¿Cómo se hace? Muy fácil, en tu celular ingresas a Google Play o a Apple Store y escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Nos vemos un ratito después de comerciales.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
¿Sabías que una simple donación puede abrir un futuro entero? En Aldeas Infantiles SOS, cada aporte es una puerta que se abre a nuevas oportunidades para niños, niñas y adolescentes. Educación, terapia, útiles escolares y sueños. Todo lo que un niño necesita y merece para crecer en igualdad de oportunidades. Ayúdanos a transformar vidas. Haz tu donación hoy en bazarsos.cl. Tu ayuda es su futuro. Aldeas Infantiles SOS, 60 años transformando vidas.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Volvimos de comerciales. Estoy yo, Natalia Aránguiz, reemplazando a Jorge Pomar en Chile Público. Y tenemos a nuestro panelista, como siempre, todas las semanas, Gustavo Paulsen. ¿Cómo estás, Gustavo?
Muy bien, Natalia, como siempre, un gusto estar acá.
Qué bueno, me alegro. Y nos acompaña, por supuesto, Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, www.municipiosporchile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales y 100% municipales. Como ya se los presenté, vamos a hablar nuevamente de actualidad y política con Gustavo Paulsen, abogado y administrador municipal de la Municipalidad de San Ramón y un gran amarillo por Chile, ¿no?
Amarillo por Chile, sí.
Comencemos, ¿te parece, con la encuesta número 579 de Plaza Pública CADEM, que mira lo que pasó durante la segunda semana de febrero? Los datos dicen que el 55% dice que tiene decidido o podría votar por Evelyn Matthei, el 50% lo haría por Bachelet, 60% no votaría por Kast, 61% por Kaiser, 63% por Vodanovic y 70% por Toa. Este es el no votaría.
Sí, un dato bastante elocuente también es el de los por quién no votaría.
Sí, es como es muy similar a lo que es la medición del rechazo, ¿no?
Así es, así es. Bueno, yo creo que estas cifras son bien interesantes, sobre todo porque esta semana se ha estado conversando bastante en los distintos medios y hay algunos indicios ya bastante, bastante sólidos de que la presidenta Bachelet estaría más que considerando la posibilidad de presentarse efectivamente como candidata. Aparentemente la izquierda no hay otra alternativa y esta encuesta, si bien es cierto, todavía le da una ventaja a Evelyn Matthei, refleja que la mejor figura, la más competitiva de las figuras que tiene la izquierda es indudablemente la expresidenta Bachelet, así que eso sería, creo yo, un espaldarazo a esa visión, ¿no es cierto? Porque no hay ninguna otra figura que alcance esos niveles de aprobación y esos niveles de competitividad con la candidata más fuerte de la derecha, así que yo creo que eso se está empezando a consolidar. Obviamente no vamos a tener noticias hasta marzo y quién sabe si abril, pero parece ser que esa es la dirección en la que se mueven los astros, podríamos decir.
Y en tu opinión, ¿quiénes son los que están más complicados con esta indecisión, digamos, de la expresidenta Bachelet de decir voy a competir? ¿Será el PC? ¿Será Carolina Toá? ¿Será Orrego?
Yo creo que a todo el amplio conglomerado de izquierda existiría un cierto consenso si es que la presidenta Bachelet decide ser candidata en respaldarla. No creo que haya ninguna figura relevante que no vaya a estar en esa postura. Hay desde luego voces dentro de la izquierda y la centroizquierda que no ven con buenos ojos esta alternativa porque de alguna manera es una señal de un fracaso, ¿no? Es decir, que no han sido capaces de generar nuevas figuras, particularmente para esta nueva versión de la izquierda que es la que hoy día tenemos en el gobierno, ¿no es cierto?, que encabezada por el presidente Boric, que es la versión frente amplista de la izquierda, esta nueva izquierda latinoamericana, hoy día representada también en el gobierno.
Porque tú observas a Michelle Bachelet como una continuidad del gobierno de Michelle Bachelet 2, por supuesto no del 1.
Sí, pero hay que reconocer, digamos, como mediando un poco lo que acaba de decir, que la presidenta Bachelet es, por así decirlo, la más frente amplista de los socialistas, ¿no es cierto? Ella fue la que abrió el espacio para que estos nuevos grupos de izquierda florecieran, incluso vetando, digamos, a viejos partidos políticos. De alguna manera su sector empatizó desde la primera hora con esta nueva visión y con lo que trajo aparejado, digamos, con el estallido social. Así que parece ser que efectivamente la presidenta de Chile podría ser una buena candidata y representativa de ambos sectores de la izquierda que hoy día están en el gobierno.
Sí, exactamente, ¿ah? Es una candidata muy competitiva,
¿no? Y por lo tanto, y además es representativa, creo yo, ¿ah? Y por lo tanto participa de todos los defectos y de las virtudes que pudiese tener este conglomerado, pero lo hace con una cara que es apreciada por los chilenos, lo demuestra en la encuesta, que todavía tiene algunos atributos de gobernabilidad que son significativos. Todavía Evelyn Matthei la supera en votos, la supera en atributos, pero
Evelyn Matthei está en campaña ya.
Exacto, sí, está en campaña y todavía está por verse cómo se va a desarrollar este año. Los años electorales han sido tradicionalmente los últimos años en nuestro país años de cambios donde hay más de alguna sorpresa. Recordemos la famosa primaria de la elección pasada, ¿no es cierto?, entre Lavín, Sichel, ¿no es cierto?, fue sorpresivo.
Ya vamos a ir con Sichel, pero sigamos con CADEM. Dice que respecto a los atributos para ser presidente de Chile, Matthei aparece liderando en trabaja con un sentido de urgencia, con un 26%, tiene buenas ideas y propuestas, otro 26%, y hace que las cosas pasen de manera rápida, 27%. Mientras que la expresidenta Bachelet se queda con tiene capacidad para hacer cambios en salud, como bien específico el... con un 35%, es cercana, un 36%, tiene la experiencia para ser presidenta, 42%, es capaz de generar diálogo y acuerdos, 36%, es genuina, creíble y confiable, 26%. Igual son, si ves las características de cada una, son bastante distintas. O sea, estamos hablando de liderazgos muy diferentes.
Sí, totalmente diferentes, y creo yo, que lo que reflejan las encuestas, que los atributos que los chilenos aprecian, dadas las características del contexto en que estamos viviendo hoy día, sea un contexto de una crisis de inseguridad, un contexto de una economía vacilante y que no logra despegar, un contexto de incertidumbre en el fondo, parece ser que el liderazgo de Matei representa atributos que son más... están más alineados con esta situación en la que estamos viviendo. Pero hay que ver cómo se desarrolla la campaña y cuáles van a ser los elementos que se van a poner en juego, digamos, durante este año electoral. Es muy importante quién es el que plantea cuál es el dilema correcto que tiene la política chilena, digamos, en este periodo.
Pero ese plantear el dilema correcto es una conversación que se daría después de primarias, en caso que hayan primarias en Chile Vamos, ¿no?
Sí, pero desde luego que sí. Yo creo que es positivo que haya primarias en Chile Vamos, ojalá que haya primarias en todos los sectores, pero para quienes somos oposición hoy día al actual gobierno, creo que es muy importante el que esos liderazgos se consoliden en un proyecto unitario.
Pero tú estás hablando de primarias en Chile Vamos o primarias en estas nuevas derechas que también van creciendo.
Yo creo que mientras más amplios sean los acuerdos, aunque estos no deriven necesariamente en una primaria, pero que sí exista un acuerdo, es importante para lo que va a ser el desarrollo político en este año. No nos olvidemos de dos elementos que yo creo que son muy importantes. En primer lugar, que en las pasadas elecciones municipales, la desunión permitió que minorías políticas alcanzaran muchísimas alcaldías, ¿ah? Precisamente porque las ideas de un sector, digamos, no estuvieron representadas. Y por otro lado, que más allá de quien ocupe la figura de presidenta o presidente de la República en el próximo periodo, es muy importante que las mayorías que se han evidenciado en los últimos años a partir del rechazo a la propuesta constitucional del año 2022 se representen en el Parlamento, y por lo tanto puede haber un Congreso Nacional que sea representativo de los cambios que realmente quiere la ciudadanía y de los cambios que no quiere, ¿ah? Porque en el fondo lo que ocurrió el año 2022 fue, a mi juicio, una señal muy potente que el país quiere hacer reformas. El país no está satisfecho con la situación en la que está, pero no quiere hacerlo destruyendo lo que se ha construido en los últimos años o desde la historia del Chile independiente. O sea, en el fondo lo que pareció señalar el estallido social fue queremos hacer un nuevo país, hagamos tabla rasa con lo que se ha construido y hagamos un nuevo modelo de país. Los chilenos rechazaron esa postura. Creen, creo yo, en que hay que hacer cambios, pero esos cambios no son desconociendo lo que ha ocurrido en nuestra historia republicana. Entonces, esa mayoría, por así decirlo, que quiere...
prudente, digamos.
Prudente y consciente, diría yo, respecto de lo que significa nuestra historia patria, me gustaría, creo que sería bueno para el país que esté cabalmente representada en el próximo Parlamento, para que las legislaciones que tenemos que hacer, las luchas, las tareas pendientes que no hemos, yo diría desde los últimos 15 años, no hemos enfrentado, tengan fuerza, tengan capacidad para poder reformarse. Si queremos hacer una reforma del Estado, por ejemplo, que pueda implicar transformación a la forma en que hacemos la carrera funcionaria, que es un tema que se ha discutido por muchos años y que está provocando un tremendo gasto público, se requiere una mayoría sólida para poder enfrentar esto. Si queremos hacer reformas tributarias significativas, que realmente signifiquen un cambio en nuestro sistema tributario, se requiere mayoría significativa. Si queremos volver...
Claro, pero para eso necesitamos, digamos, coaliciones amplias, amplias. Uh-huh. Por ejemplo, pensando en Demócratas, en Amarillos por Chile, estamos pensando en una primaria con Chile Vamos o no llevar candidato presidencial. ¿Cómo ves tú cómo se va a mover este centro político? ¿Si va a juntarse con Nevópolis?
Yo creo que el centro político es bastante amplio hoy día y se lo pueden atribuir con cierta legitimidad distintos partidos, no solamente Amarillos ni Demócratas. Pero creo que la cultura de personas que en un momento determinado pudieron haber votado por la Democracia Cristiana o incluso por el PPD o por Renovación Nacional, ese amplio espectro de gente que puede moverse entre la centro derecha y la centro izquierda, hoy día requiere que se los considere, digamos, en este nuevo escenario, porque precisamente son aquellos que dieron vuelta a la balanza el año 2022.
¿Tú crees en el centro como una tercera vía?
Creo que más que una tercera vía, que eso depende un poco de la realidad electoral del momento, sí puede ser determinante hacia dónde se orienta para darle mayoría a un sector determinado. Y creo que ese centro hoy día está muy disponible para votar por candidatos de centro, desde luego, pero también por candidatos de centro derecha, en la medida que representen cabalmente lo que significa ser hoy día oposición al actual gobierno y que tengan un programa, un proyecto claro, un liderazgo claro de transformación y no solamente un puro juego político. Porque hay un cierto sector de la derecha, que lo que se manifestó en la elección municipal pasada, que parece ser que ya tiene considerado en su activo, ya tiene la cuenta corriente, vamos a ganar esta elección y por lo tanto ya tenemos que empezar a administrar lo que viene.
Un juego uh-huh. bastante peligroso, de hecho.
Muy peligroso.
Hoy, ayer, en estos días, digamos, hubo un duro cruce entre José Antonio Kass y Sichel por las presidenciales pasadas. O sea, Sichel, que es una persona de centro, digamos, de lo que estábamos hablando, uh-huh. con José Antonio Kass, que no está dentro de Chile Vamos porque está un poco más a la derecha, entre, digamos, Chile Vamos y Kaiser, una cosa
sí. así. Sí, bueno, yo creo que ahí, yo creo que Sichel tiene razón. Es importante señalar que Sichel habla de la unidad hasta con republicanos. O sea, él es una persona de centro, liberal, pero está dispuesto a llegar a acuerdos con otros, pero requiere, demanda, en el fondo está implícito en este debate entre ellos, que tenemos que ser consecuentes con esta aspiración de unidad. Y precisamente esa unidad es para lograr un objetivo mayor, un objetivo superior, un objetivo, por así decirlo, de Estado, que tiene que ver con impedir que siga desarrollándose estas tesis que han sido tan negativas para el país en los últimos años, que nos tienen estancados, que no han logrado avanzar ni en ningún indicador relevante, ni en el ámbito social, ni en el ámbito económico, ni en ninguno. Y por lo tanto,
¿Crees tú que ese va a ser la punta de lanza de las campañas de este año? O sea, que vamos a ver, por ejemplo, en el caso que ganara la primaria, el personaje más competitivo que tiene hoy en día Chile Vamos es sin duda Evelyn Matthei, uh-huh. pensando en que Evelyn Matthei va a presentar su equipo económico, va a presentar su equipo de minería, y va a decir, ¿sabes qué? Va un poco como lo que se hizo con los grupos Tantauco, con uh-huh. Piñera 1, decir, estas van a ser las prioridades, esto es lo que se va a hacer. ¿Crees que eso va tanto en seguridad como en economía, digamos, como los problemas reales que tenemos, esa va a ser en la discusión de esta bueno, o crees que van a empezar a hablar, digamos, un poco de unicornios nuevamente, hablando de una nueva constitución, de que va a estar,
no, ¿dónde yo creo va a estar que, el foco? Yo creo que los chilenos no van para los unicornios, como dices tú. Yo creo que los chilenos quieren cosas bastante concretas, por eso los atributos de Evelyn Matthei o eventualmente de otras personas deben ir orientados en esa línea. Espero que la discusión se produzca sobre la base de un programa, efectivamente. Espero también que haya la capacidad de renovación en los rostros y las personas, digamos, que van a representar estos cambios, porque también la gente, yo creo que está un poquito desencantada de nuestra clase política en general.
Sí, ciertamente. Bueno, en Piñera 2 tuvimos rostros jóvenes que todavía, digamos, son, podríamos decir que tienen una experiencia política, pero estamos hablando de liberales súper importantes, digamos.
Sí, y que haya una preocupación por el Congreso Nacional, por el Parlamento, porque yo creo que es ahí donde hemos notado en los últimos años también un deterioro, ¿no? También un deterioro en la capacidad de resolver los problemas nacionales, en la calidad de la política, un creciente populismo a veces, o simplemente desorden político. Entonces, yo creo que también es importante que los liderazgos que hoy día aspiran a representar la primera magistratura de la nación sean capaces de ordenar sus filas para tratar de llevar a los mejores y lograr una mayoría en el próximo Parlamento, que yo creo que es clave para hacer esos cambios que son imprescindibles para poder apretar todas las tuercas de nuestra maquinaria de desarrollo como país.
Ciertamente, pero eso necesita, para eso se necesita bastante consenso, que no sé si lo vemos hoy.
Pero consenso o liderazgo. Yo creo que lo que se está esperando, creo yo, lo que esperan los chilenos es una capacidad de ejecutar, de liderar en los momentos que vienen, que es precisamente lo que hemos carecido. Sabemos que hay un 30% incombustible, la misma encuesta Academ lo revela, que apoya a este gobierno y va a apoyar cualquier postura de izquierda independientemente de cuáles sean los acontecimientos, parece ser, porque aparentemente están viendo el tema más como una confrontación deportiva, digamos, casi como fans, digamos, más que como electores que están disponibles a hacer un juicio crítico sobre las personas y los partidos políticos que intentan el poder.
Parece una feligrese.
Parece una feligresía, sí, efectivamente, parece una barra, porque no. Y seguramente en el otro lado también hay un grupo, ¿no es cierto?, incombustible, que va a estar siempre en esta postura independientemente de lo que ocurra. Pero la gran mayoría de los chilenos están dispuestas a que se les convenza, que se les seduzca, y están, creo yo, todavía dispuestos a seguir y apoyar una gestión que represente realmente una voluntad de cambio, una voluntad de hacer bien las cosas, de hacer un gobierno más allá de las ideologías, hacer un gobierno que esté preocupado realmente por los problemas de la gente común y corriente.
Y finalmente, siguiendo como el tema de los liderazgos, ¿qué opinión tienes tú sobre la insistencia del exalcalde Carter por ir a primarias y que todavía no convence mucho a Chile Vamos?
Sí, bueno, yo creo que el alcalde Carter ha sido un alcalde que representó hasta hace muy poco una comuna muy importante, que ha tenido un liderazgo político y tiene todo el derecho y toda la legitimidad de querer realizar una primaria. A mi juicio, si eso se persiste en el tiempo, yo creo que hay que yo no soy de Chile Vamos, pero debería acogerse esa postura, aunque a algunos les pueda parecer poco realista a las mismas encuestas. Puede que haya otros candidatos. Entiendo que hay conversaciones para invitar a demócratas y amarillos a participar de esta primaria de Chile Vamos. Es una alternativa, yo no la descartaría, porque como hablábamos recién, lo importante es construir un liderazgo que surja de un proceso participativo.
¿Y ustedes irían a primaria, por ejemplo, si es que se suma José Antonio Kast o Kaiser, por ejemplo, o Johannes, pensando en...?
Bueno, no sé si ese sea un escenario muy realista al día de hoy. Lo que sí sé y lo que sí creo es que uno nunca debe rechazar la posibilidad de conversar con todos los que corresponda para llegar a ciertos acuerdos. A lo mejor esos acuerdos no son vamos a una primaria en conjunto, pero si esos acuerdos son, oye, pongámonos de acuerdo en un listado de materias que sí vamos a enfrentar en forma conjunta, independientemente cuál va a ser el candidato que en definitiva las va a materializar. Pero yo creo, estoy seguro que desde en un espectro muy amplio es posible construir propuestas de cambio que respecto de las cuales vamos a estar de acuerdo.
¿Y quién o quiénes serían los candidatos de amarillo?
Bueno, en Demócratas está muy claro que Jimena Rincón es la persona que los va a representar en esta, y nosotros tenemos que tomar ahí una resolución. Nuestro presidente dijo hace algún par de meses que nos encantaría que nos representara Eduardo Frei Ruiz Tagle como candidato.
Ah, fantástico candidato.
Bueno, es una posibilidad no tan fácil, sigue militando la Democracia Cristiana, pero estamos cada día más contestes, digamos, en que las posturas que ha tenido el expresidente Frei son posturas que compartimos muy, muy profundamente, y yo creo que demuestran precisamente lo que te estaba hablando, ese liderazgo que es capaz de enfrentar los problemas más allá de ideologismo, y creo que él lo haría muy bien, pero Para esto que estoy planteando se requieren muchas voluntades que no sé si existen.
Claro, pero pensando en los
partiendo
militantes...
Partiendo por la propia voluntad del expresidente.
Del expresidente, por supuesto. Uh-huh. Pero de amarillo, de los actuales militantes, porque sí. El expresidente Frei es militante de C todavía, pero... ¿O no?
Sí,
es militante todavía de C. Pero de los militantes amarillos. ¿Tienen ustedes
rostro? Bueno, pero esto te demuestra que en amarillo estamos perfectamente disponibles a buscar una carta que incluso no sea nuestra militancia si es que reúne los requisitos como que con lo que estoy planteando tiene el expresidente Frei. Si no es él, podremos buscar alguna otra alternativa o no. ¿Ah? Yo creo que todo partido político tiene que llevar hacer un planteamiento que se pueda encarnar en una persona, pero esto todavía no lo hemos resuelto. Y tenemos plazos perentorio, o sea, a marzo tenemos que resolver ese dilema. Estamos hoy día inscribiéndonos en la región metropolitana, esa es una de las tareas más importantes en la que estamos, porque queremos llevar candidatos desde luego en esta región, pero también desde luego tenemos ese tema importantísimo que resolver.
Súper interesante. Muchas gracias, Gustavo, por habernos acompañado nuevamente en Chile Público. Y bueno, siempre haces que la entrevista sea súper fácil de hacer, así que te agradezco porque estar en los zapatos de Jorge no es fácil. Así que muchas gracias.
No, pero como siempre lo estás haciendo fantástico, así que felicitaciones. Estamos. Y muchas gracias.
Y nos vemos la próxima semana,
el próximo lunes.
De todas maneras, muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos junto a Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas.
El Aire Cultural fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción: Jorge Andrés Pomar.